Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos un domingo más a esta cita con la información religiosa en clave diocesana que tenemos en COPE Sevilla. Rafa Carrillo se encuentra esta mañana sentado al frente de los controles. No perdona ni la resaca festiva de la Navidad aquí al pie del cañón. Y al otro lado del estudio, al otro lado de este cristal, nos hemos dado cita Carlos Sáenz de Santa María y este que les habla, Pablo Enríquez. He dicho resaca festiva y quizá pues, no sea la mejor manera de definir el día de hoy. ¿Qué era mejor eso de, bueno, estela navideña que vivimos, el recuerdo de la Navidad? En cualquier caso, ya lo saben, ayer fue Navidad y hoy encaramos el día después. Si quieren, con la misma carga emotiva, con las pilas puestas y quién sabe, sí con algún propósito de cambio en las alforjas, que tampoco viene mal. ¿Y qué contamos el día después? Uno repasa la agenda diocesana y es verdad que la cosa se ha quedado como de stand-by una vez pasada la cita navideña. No sé si tienen la sensación de que vivimos como un letargo, de que todo se ha quedado pendiente de lo que debe ser el comienzo del año. Quizás tenga algo que ver esta incertidumbre en la que nos movemos, más bien en la que nos detenemos, con tanto vaivén normativo por culpa de la pandemia. Entre lo que está prohibido, lo que se aconseja, lo que dicta el sentido común y la cantidad de, permítame, la cantidad de tonterías que tiene uno que leer y escuchar, comprendo perfectamente al que decide recluirse sin más y pensar siquiera sin valorar si hace las cosas como debe. Ya ha pasado el tiempo necesario para decir con cierto conocimiento de causa que algo se debe estar haciendo mal. Algo falla, alguien no ha hecho lo que debía cuando, casi dos años después, seguimos con la incertidumbre por bandera y, lo que es peor, con el miedo inoculado en el cerebro. En otro mundo posible, en otra sociedad normal, quizás en otra época, no sé si las cosas habrían sido de otra manera, pero nadie me quita de la cabeza la idea de que algunos comportamientos, y miro ahora a la clase política, habrían sido recibidos socialmente de otra forma bien distinta. Pero somos como somos, y esto no es un programa de información política, así que, Rafa, sintonía al canto, a todo lo que dé, y cambiamos de tercio. Y les decimos que hoy celebran su onomástica los Esteban, que, por cierto, deben el nombre al primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su sangre dando testimonio de Cristo al afirmar que veía al Señor sentado en la gloria a la derecha del Padre. Fue lapidado mientras oraba por los perseguidores. Y hoy tengamos un recuerdo agradecido para los diáconos permanentes, San Esteban es su patrón. Y como decía al inicio, tengo a mi derecha a Carlos, que se ha repasado el santoral de la próxima semana y tiene el detalle de resumirlo en menos de un minuto. Buenos días.
Buenos días. Iniciamos esta semana también festiva mañana lunes de la mano de San Juan Apóstol y Evangelista.
Un momento, espera y deja que cuente una cosa sobre San Juan, porque no sé si sabían que es el patrón de, comienzo, los escultores, los pintores, impresores, fabricantes de papel, encuadernadores, libreros, escritores, los secretarios, también de los funcionarios públicos, de los notarios, teólogos, viticultores, carniceros, tabarteros, vidrieros, fabricantes de espejos, grabadores, fabricantes de velas y canasteros, pero no quedáis la cosa. Porque también es protector, ojo al dato, de la amistad, protector contra las quemaduras, por el bien de la cosecha, contra el granizo, el envenenamiento, las enfermedades del pie y, finalmente, la epilepsia.
Seguimos. El martes, día de los santos inocentes. Y el miércoles, 29 de diciembre, Santo Tomás Becket. Y el jueves, San Félix y San Jocundo.
Venga ya, San Jocundo.
Sí, Jocundo, un obispo santo italiano, para más señas, que vivió en el siglo VI.
Bueno, ¿y el viernes, último día del año?
El 31 de diciembre, San Silvestre. Y comenzamos el año el próximo sábado con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y felicitando a los Manolos y Manuelas.
Pues dicho queda, felicidades a todos los que tengan algo especial que celebrar esta semana.
En el convento de las esclavas de Santa Rita.
Antes de resumirles lo que es noticia en la iglesia sevillana, deme poco menos de un minuto para un recuerdo muy sentido. Porque un buen amigo de esta casa, el lector Ismael Yebra, no ha podido vivir la Nochebuena entre su gente, entre su familia, entre sus amigos, porque falleció el pasado miércoles. La noticia realmente ha sido un mazazo para la legión de amigos que este buen hombre, y digo bien, un hombre bueno, una persona afable, cordial, un buen hombre, repito, que deja una estela de paz, una sonrisa y una forma de ser que yo creo que nos reconcilia con los hombres, que nos aproxima a lo mejor que podemos llegar a ser. Creo que la vida habrá merecido la pena si Dios nos ha puesto en el camino de gente buena, de personas como Ismael Yebra. Y esto yo creo que, lo siento así, no es una frase hecha, esto lo hemos comprobado fehacientemente los que hemos tenido la inmensa fortuna de coincidir en la vida con este hombre bueno. Descanse en paz. Y ahora sí, Carlos, vamos a resumir lo que ha sido, lo que es y lo que será noticia en la diócesis de Sevilla. Comenzamos con un apunte sobre patrimonio.
La iglesia de San Pedro de Sanlúcar la Mayor se restaurará en breve gracias a la subvención de 500.000 euros concedido el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El arzobispo y la consejera de Cultura visitaron el templo al día siguiente y destacaron la importancia que esta obra tiene desde los puntos de vista religioso, cultural y social.
Y siguiendo con el área patrimonial, nos llega una noticia desde la parroquia de San Sebastián, porque acogió el pasado fin de semana el acto de presentación de los trabajos de restauración del cuadro del martirio de Santa Lucía. El lienzo es propiedad de la parroquia del barrio del Porvenir, procedente de la desamortizada iglesia de Santa Lucía, y cuelga de los muros del templo parroquial desde 1919.
Los trabajos de restauración tuvieron lugar en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, concluyendo en el año 2020, pero con motivo de la pandemia no pudieron ser presentados de manera oficial.
Volvemos a la provincia. El pasado domingo se celebró en la parroquia de la Magdalena, en Araal, la apertura del año jubilar con motivo del 225 aniversario de la ratificación canónica del patronazgo de Santa María de Magdalena sobre la localidad. La ceremonia estuvo presidida por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo emérito de Sevilla, y contó con una representación de los distintos grupos parroquiales.
Por otro lado, sepan que Manos Unidas organiza la quinta gala solidaria, que se celebrará el 8 de enero en el Auditorio de Fibes, con la participación de la Asociación Filarmónica Filarmonía de Sevilla y el Orfeón de la Universidad Complutense. Se interpretará la Misa de Gloria de Giacomo Puccini y comenzará a las 12 del mediodía.
Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
Aunque la Navidad la celebramos en el día de ayer, estos siguen siendo días para recorrer nuestros pueblos y ciudades tras la pista de los belenes y los misterios que podemos visitar con la debida precaución, que esto no nos vamos a cansar de repetirlo. Pero más allá de la ruta habitual por los belenes que todos, pues, más o menos ya conocemos, me gustaría esta mañana hacer otro recorrido más desconocido, o al menos no tan convencional. Porque nuestras iglesias, las capillas de los conventos y monasterios, las sedes también de nuestras hermandades, cuentan con representaciones de la Sagrada Familia en las que quizás no hayamos reparado. Son también belenes, son también misterios que nos anuncian la Navidad. Así que, para hacer este recorrido, nos hemos buscado un guía en condiciones y esta mañana nos acompaña el delegado diocesano de Patrimonio Cultural, el sacerdote Antonio Rodríguez Fabio. Muy buenos días.
Buenos días, Pablo.
Sabrán quizás que don Antonio, bueno, sabrán de él porque es quien cierra cada mes la revista diocesana con un apunte precisamente sobre patrimonio religioso, y aunque describir el arte por la radio no es precisamente una tarea fácil, ¿verdad? Por nosotros, pues, no va a quedar. ¿Por dónde empezamos, Antonio? ¿Dónde marcamos este arranque al paseo belenista que nos hemos propuesto esta mañana, ese paseo no tan convencional?
Bueno, pues como lo podías de una manera, partimos del corazón de la diócesis un poco, ¿no? De la catedral.
El primer templo de la diócesis, efectivamente. ¿Y qué nos encontramos allí?
Bueno, la catedral evidentemente es inagotable porque es tan grande, tiene tantísimas obras, pero bueno, yo creo que este recorrido tendríamos que comenzarlo en el retablo mayor, la escena de la natividad de Jesús, que está en el retablo mayor.
¿A qué altura del retablo podemos verlo?
Pues está sobre el tabernáculo, es la primera escena que aparece sobre el tabernáculo, y bueno, es una obra de principios del 16 de Jorge Fernández Alemán. Yo destacaría, bueno, aparte de la gran belleza del conjunto, ¿no? Los ángeles que están como revoloteando por arriba, y después hay uno como en la cabecera de la cuna del niño, ¿no?
Ajá.
Y un detalle para los radio oyentes rocieros,
a ver,
es que, bueno, el rostro de la Virgen, pues algunos investigadores y estudiosos lo relacionan con el rostro de la Virgen del Rocío, que está en Almonte.
Estamos abriendo un melón, lo sabes.
Sí, sí, lo cual algunos investigadores pues señalan ahí una posible vía de estudio de una posible atribución a Jorge Fernández Alemán de la Virgen, ajá, del Rocío, ¿no? Nada más y nada menos. Pero es verdad que cuando se ve de frente, la Virgen se ve siempre de perfil, porque está de perfil en el retablo. Cuando se ve de frente, pues tiene algunas analogías evidente.
Hemos empezado en la catedral y ahora nos vamos a un sitio mucho más recogido, más discreto, al convento de Santa Paula.
Sí, bueno, la catedral, como digo, es inagotable, ¿no? Y para salir por allí vamos a salir por la puerta de San Miguel.
¿Y de paso?
De paso vemos la portada el tímpano de la portada de San Miguel, que es también el nacimiento de Jesús, de Lorenzo Mercadante de Bretaña.
Ajá.
Estamos hablando del siglo XV, en el que, bueno, aparte de la belleza del conjunto, yo destacaría la sonrisa de una pastora que aparece a la derecha del conjunto con una amplia sonrisa, ¿no? Muy hermosa y muy, bueno...
Una niña que ríe.
Una niña que ríe, sí, ¿no? Sí, sí. Viendo al Mesías nacer, ¿no?
Santa Paula.
Nos vamos a Santa Paula. Abrimos el melón también de los conventos, que es casi inevitable, porque todos los conventos tienen al menos uno, cuando no más, belenes muy interesantes y de calidad, ¿no? Nos tendremos Santa Paula, en el que ahí encontramos, aparte de varios belenes, algunos bastante también bonitos y completos, pero me detengo uno de Cristóbal Ramos, por su gran belleza, ¿no? Sobre todo las imágenes de la Virgen de San José tienen una gran belleza. De Cristóbal Ramos también encontramos belenes en la capital San José y en el convento de las Teresas, también uno hermosísimo. Que el niño Jesús del convento de las Teresas se usó para hacer unas colgaduras que las hizo el Consejo de Cofradía, creo recordar algo de eso. Un niño. Muy bonito, ¿no? Y bueno, como digo, en los conventos, bueno, en Santa María de Jesús encontramos el que procede de Santa Clara, obra de la Roldana, e igual que el que está en la Escuela de Cristo, que presenta también unos pastores de Castillo de las Trucis, y tiene la particularidad también de que tiene los Reyes Magos, de presentar a los Reyes Magos, ¿no? Uh-huh. Bueno, como digo, el de los conventos, pues casi
inagotable,
casi
¿verdad?
Inagotable. Estando en Santa Paula también, lo mismo, para salir de Santa Paula vamos a fijarnos en la magnífica portada de los de la Robia, relacionada con el taller de la Robia, que uno de los tondos que aparece, pues aparece el nacimiento de Jesús, ¿no? Embarcado en una guirnalda de flores, de frutas, muy hermosa. Está también pues la figura de José María del Niño con la paloma del Espíritu Santo arriba.
Muy cerca de Santa Paula, para que no tengamos que andar demasiado, nos vamos a la Basílica de María Auxiliadora, territorio salesiano.
Eso es, la iglesia de la Trinidad, el antiguo convento trinitario. Uh-huh. Nos encontramos un relieve que formaba parte del antiguo retablo mayor de este convento, hoy basílica, de Diego López Bueno, de hace 1600. Es muy hermoso también, y te presenta un poco la particularidad también de que al centro pues está San José, ¿no? Sobre el niño. Muchas veces está San José a un lado, la Virgen a otro, o la Virgen arriba, pero aquí en este caso es San José el que centra la composición con la Virgen a un lado. Es de gran belleza también.
¿Dejamos Sevilla?
Dejamos Sevilla, como estamos allí al lado de la carretera Carmona.
Cogemos el coche y nos vamos a Carmona, ¿verdad?
Nos vamos a Carmona. Vamos a ver dos retablos mayores magníficos de la provincia, que son el de Carmona y el de Marchena, el de Santa María de Carmona.
A ver, Carmona.
Es un retablo, bueno, de los mejores de la diócesis, de principios del 16, con participación de Nufro de Ortega y Juan Bautista Vázquez el Viejo. También sobre el sagrario, pues aparece un conjunto hermosísimo del nacimiento de Jesús, de la Virgen con San José y el Niño. Una disposición semejante a la que aparece en el retablo de Marchena, de San Juan Bautista, que es un retablo magnífico también, de Jorge y Alejo Fernández, alemán. Ellos vienen a trabajar, los dos hermanos vienen a trabajar al retablo mayor de la Catedral de Sevilla y bueno, trabajan también en el resto de la diócesis. Y aquí también sobre el sagrario pues aparece esta escena bellísima.
Si te parece, Antonio, vamos a irnos un poquito de lado, Alanís.
Alanís. En Alanís está uno de los mejores retablos de la diócesis.
Es una frase que has soltado ya al menos una, dos, tres veces.
Pero es que he traído... Pero este es magnífico, un retablo gótico de hace 1500, que es una maravilla. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, presenta una de las escenas que presenta, es el del nacimiento. Y lo traigo también, aparte de que porque es magnífico, pues porque aparece el niño sobre el suelo, ¿no? Uh-huh. Sobre el suelo del pesebre, ¿no? Ajá. Que es un detalle que lo vemos algunas veces en la pintura, sobre todo gótica, que simboliza la humildad del niño. ¿No? Es un detalle, claro, decimos, la Virgen va a poner al niño en el suelo. No es un recurso iconográfico para señalar la humildad del Hijo de Dios que viene al mundo.
Y brevemente, para terminar, íbamos a ir a los Palacios y a Lebrija. ¿Con qué nos quedamos?
Sí, con los dos, porque son los dos muy rápido. Similares. Los dos son obras de Pablo Legot, con la cronología más o menos de 1629, y simplemente señalar, ¿no? El de Lebrija pues tiene un ángel tocando el laúd que mira al espectador, que es magnífico, y los dos pues tienen una característica común, los dos son muy buenos, que tienen en primer término un niño tocando una flauta y un tambor, ¿no?
Muy bien.
El de los Palacios pues aparece el niño con el tambor, y en el de Lebrija el tambor está roto. Entonces dice la gente que de los Palacios a Lebrija, cuando llega el niño, pues ya se ha roto el tambor.
Curioso. Antonio Rodríguez Fabillo, creo que, bueno, tenemos argumentos más que interesantes para recordar eso, Sevilla y parte de la provincia con la excusa del Belén. Y no ya ahora, sino que estamos metidos en Navidad, sino cualquier día del año. Muchísimas gracias y feliz entrada de año.
Vosotros igualmente.
Amigos, esto ha sido todo por hoy, también por un año 2021 que de verdad despedimos sin la menor nostalgia. Tenemos por delante otros 12 meses que esperamos, bueno, nos ofrezcan motivos para la esperanza, para la alegría, que falta nos hace la esperanza y la alegría. Sigo soñando. Como todo sigue y nada se detiene, el próximo domingo tenemos otra cita con la información religiosa y será aquí, en la COPE. Así que, ya saben, cuídense mucho porque, bueno, todos y cada uno de nosotros somos seguro, insustituibles para alguien. No lo olviden.
Es esta la forma.